prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
¡Estamos en el aire!
No se nos ha colado una vaca. Es que ha llegado Ángel Largo.
¿Qué tal?
Oye, no me oigo, Juana, no me oigo.
Yo tampoco me oigo muy bien. Hola.
Ahora
también me oigo.
Ya tengo retorno.
Ya en retorno. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Gema? ¿Cómo vas?
Te veo muy bien hoy.
Pues es que... está en el campo. He estado en el campo.
¿Qué has estado haciendo en el campo?
Mejor...
¿Barbacoas?
No, exactamente. He estado...
¡Oh!
Sí.
Aburrir
sí.
Hasta los grillos.
No, viendo las estrellas, se quiere decir. No, está en el campo, una celebración familiar, y hemos estado allí con los perros y las vacas. Sí, con las vacas.
¡Qué bonito! ¿Por eso te has traído el cencerro?
Sí, por eso me he traído el cencerro.
Efectivamente, de ahí viene.
Fin de semana, ¿tú qué has hecho?
Yo, este fin de semana, ¿qué he hecho yo? No me acuerdo. No sé. No sé qué he hecho.
Ahora recuperas la memoria.
Ahora, es que mejor no quiero decir.
He estado con José Luis Casero.
¿Has estado con José Luis
Pero
Casero?
Pero no el fin de semana.
¿Pero sigue vivo José
sí.
Luis? ¿En
y tengo,
serio?
Tengo una noticia, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado? Está embarazada.
Me ha pedido el disfraz de cura.
¿Y eso?
Con lo cual, esto es un llamamiento a la audiencia.
¿Qué quiere?
Si ve un señor vestido de cura, de los horarios, por favor.
Un señor de los horarios.
No se confiese. No es un cura realmente.
¿Pero ahora para qué quiere el disfraz?
Para el carnaval. Para el carnaval.
Ay, la
es que le da tiempo ir al carnaval, pues no va a venir a la radio.
Pues no me lo imagino yo de cura, José Luis. No sé por qué. Le digo más de demonio.
No, Juanda, tú sí te lo imaginas. No,
tampoco,
pues,
¿ves?
¿Tú sabes el disfraz que
Juanda,
me pongo yo de cura? Pues
Juanda,
ese es el que le he dejado.
Dinos hola también, ¿no? ¿O qué?
Saluda
no,
a la audiencia,
pero con tu
pero
vocecita.
No, el micrófono.
Diola,
que te oigan tus fans.
Que todo el mundo
que te
sepa
tus
que
fans.
Estás ahí.
Hola, buenas tardes.
¿Ves?
¡Qué voz!
¿A
qué
sí?
voz tiene Juanda Cañadas?
Juanda existe. Es que hay gente que se piensa que no existe.
No, y está bien bueno, según dices.
Bueno.
Hombre, eso te lo puedo decir
me
yo.
Me voy a creer al final.
Está bueno.
Yo, los hashtags que me envían es y Cañadas y tal, y cómo es su situación.
Eso tengo
Oye,
que verlo yo.
Que nos estamos alargando ya mucho.
Sí, no, de verdad.
En el comienzo.
Demasiado sintonía.
Vamos al lío, ¿no?
Venga, que vamos a hablar hoy, Gema.
Vamos a hablar de venta interna y externa en las empresas.
Interna y externa.
Ese es el tema de hoy.
Y la pregunta del día es...
Pues al hilo de ese tema es... ¿Cómo te vendes ante los demás? Cuéntanos alguna anécdota.
Sí, que nos cuenten algo divertido. Oye, pues yo me vendo de esta manera o...
Lo que pasa es que hay que aclarar un poco el... Que se entiende, ¿no? Que queremos que nos digan... Como venta. ¿Venta de qué?
Venta de tu persona, venta de algo.
Marca personal y cosas
de
esas.
Sí, marca personal y también venta de si tienes que vender algo dentro de tu organización o fuera de tu organización.
O cuarta mitad
si
de...
Si eres un comercial.
Claro.
Pero además, tenemos un invitado que nos va a aclarar muchas
sí,
cosas.
Sí, tenemos... Bueno, y tenemos una invitada reincidente también.
Espera, no descubras. Qué nervios.
Es para dar intriga.
Qué nervios.
Bueno, antes de nada, vamos con unos consejos.
Venga,
para tomarse
allá.
El trabajo y la vida con humor. Va.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Hoy vamos a hablar de el optimismo como generador de resultados.
¿Cómo qué?
Como generador de resultados. ¿Lo he dicho bien, Gemma?
Sí.
Tú corrígeme si acaso.
Vale.
Como casi siempre.
Uy, pobre de mí.
Si nos vamos de viaje, si te vas de viaje, Gemma Moreno, ¿con quién nos gustaría ir? ¿Con un pesimista o con un optimista?
Yo con un pesimista.
Por supuesto, porque siempre verás la vida.
Hombre, claro, porque siempre será mejorable bueno, todo lo que
nuestra
diga.
Vida profesional es demasiado larga. Es muy larga, como para no tener en cuenta cuáles serán nuestros compañeros de viaje. Por eso habitualmente nos gusta rodearnos de personas optimistas. Las personas optimistas tienen mejor humor, son más productivas, disfrutan de mayores éxitos, tienen más amigos y viven más años, comprobado científicamente.
¿Sí?
Los optimistas viven más años. El optimista propicia visión positiva de la realidad. ¿Ves cómo me voy a atascar? Visión positiva de la realidad. Si nos adentramos al entorno laboral... No os preocupéis, esto suele pasar.
Esto es las cosas del directo.
Efectivamente. El profesor, atención que voy, Martin Seligman, en sus muchas publicaciones, artículos y sobre todo en su libro Aprendiendo Optimismo, ya nos mostraba las múltiples ventajas para las organizaciones de contratar personas optimistas. esto se traducía en la cuenta de resultados de las empresas.
Con números y cifras.
No, no, y científicamente. O sea, sí. Seligman, el que tenga curiosidad, que se compre el libro, ¿vale? Que es muy curioso.
Seligman,
Martin Seligman. El optimismo y la alegría para mejorar el autocontrol, la autoestima, la automotivación y mejorar el estado de ánimo. Uh-huh. Los beneficios de esto en un grupo social como es una empresa son muchos y muy variados. Además, como hemos defendido en otras ocasiones, el jefe tiene que ser un ejemplo de optimismo, solidaridad y estado de ánimo para empujar a su equipo, para insuflar energía positiva y ayudar a superar las adversidades y la impotencia ante los problemas.
Claro.
Porque si tienes un jefe que te anima, tú lo ves de otra manera.
Hombre, totalmente. Si tengo un petardo, pues me da algo. Claro.
Si esto es así, deberíamos plantearnos lo siguiente para nuestras organizaciones. Atención, jefes, por favor, tomar nota. Contratar personas optimistas para así poder generar un ambiente optimista en los equipos. Mm-hmm. Facilito, ¿eh?
¿Y cómo? ¿Cómo?
Contratándolos. Medir el grado de optimismo en los equipos.
¿Cómo? ¿Cómo?
Vale. Estos datos nos darán una imagen de su estado de ánimo y motivación con respecto a los objetivos de la compañía y sus resultados. Hay test de optimismo. ¿Tú no lo sabías?
No.
Hay test de optimismo.
¿Tú tienes alguno?
Yo tengo varios.
Pues déjamelos ver.
Claro, claro, claro.
Espera, que voy a ir tomando nota de las cosas que me tienes
luego,
que
luego te digo dónde lo puedes conseguir.
Vale.
Y bueno, se lo digo a los oyentes ya.
Claro, es que...
En la página Authentic Happiness... ¿Ah? Es que yo en inglés lo digo mal. Authentic con TH.
Sí.
AuthenticHappiness.com.
Happiness.
Ahí hay test de optimismo gratuitos. Madre en inglés. Para los que,
vaya,
para los que somos de Toledo, tenemos que estar sentado al lado de una persona. Y, por último, establecer una cultura de optimismo para poder gestionar las personas y su desarrollo bajo la visión optimista y alegre que permita alcanzar resultados deseados. ¿Te has tomado nota, Gemma? Yo veo que estás tomando nota.
Estoy escribiendo con Authentic Happiness.
Entonces, ¿te atreves a dejar a pasar el optimismo en tu empresa? ¿Manager o manager?
¿O tú? ¿Que nos escuchas?
Pues nada, pues... si tenéis más curiosidades, hashtag humorco y os enviamos más cosas.
¡Hala!
Venga, vamos al confesionario.
El confesionario.
Jaime Ortiz, director comercial de Asisa Seguros, ha venido hoy a Moranco para confesarse. Bienvenido, Jaime.
Bienvenida.
Bienvenida yo, gracias. Cuéntame, por favor, el porqué de tu primer pecado, porque te he visto ahora mismo romperle el cuaderno a nuestra invitada, ¿Por qué haces eso? ¿Por qué rompes las cosas de los demás?
Bueno, no me ha quedado más remedio. No me habéis ofrecido papel.
Es que aquí en Perreo tiene onda CRO. Somos austeros.
Uy, qué morro. ¿Y por qué no lo pides? ¿Qué morro tiene Jaime, Ángel? ¿Pero qué clase de invitado has traído?
Jaime, le conozco desde hace muchos años y además de una excelente persona y excelente profesional.
Muchas gracias.
El performance lo tengo yo. Es un señor y un caballero. Y siempre es un caballero. Y es un placer tenerte aquí, Jaime.
¿Por qué te has vestido de Drácula, Ángel?
No. Es que es el homenaje a Jaime.
¿Por qué? Te has puesto
porque
una...
Porque como es un señor y un caballero, yo me pongo una capa.
¿Una capa de Drácula?
Lo de Drácula lo interpretas tú, Gemma.
Ah, bueno, sí.
Lo interpretas tú.
Se supone que es una capa española.
Y también porque me falta mi disfraz de cura y entonces no he podido traerlo.
Entonces, si no tiene el disfraz de cura o sotana, pues se pone la capa
porque
de Drácula.
Porque esta sección es el confesionario.
Venga, pues a confesar.
Bueno, Jaime, lleva muchos años en el área comercial y marketing.
Pues
cuéntanos
sí.
Un secreto, ¿cómo se hace una buena venta?
Bueno, pues hay que tener un buen producto, ¿no?
¿Eso lo principal?
Es lo principal. Y hay que saber hacerle al cliente, pues despertarle la necesidad para tener ese producto. Si ya la tiene, has ganado mucho, ¿no? Porque ya te está buscando un producto similar al que tú tienes. Entonces tienes que defender las ventajas que tiene tu producto respecto a otros y si no lo puedes comparar o no es necesario compararlo con otro, pues defender las ventajas que tiene para el cliente, ¿no? Que es lo más importante. Pero fundamentalmente yo iniciaría siempre por despertar las necesidades del cliente.
Uh-huh. Jaime, yo tengo esta pregunta desde hace muchos años y ahora que has venido tú aquí por fin al programa, porque te llevo persiguiendo un tiempo para que vengas, ¿el vendedor nace o se hace?
Chán, chán.
Esto es una discusión que tengo...
Antes la gallina del huevo, que
normalmente...
No, en serio, es una buena pregunta, ¿eh?
Yo creo que el vendedor se hace, pero se hace sobre una base. No sé si...
Explícalo, Jaime.
¿Esa base de qué es?
Bueno, pues de una actitud.
¿Piensas que es solo actitud o puede ser también talento, natural? predisposición, vocación, gusto.
Todo eso ayuda, pero la base es la actitud.
Sí.
Cuando yo busco un tipo de persona o selecciono personas, ¿no? Ahora que vamos a hablar de recursos humanos, ¿no? Pues siempre me baso y busco la actitud en las personas. Si la persona tiene una actitud hacia lo que yo voy buscando buena, tiene una actitud importante hacia el trabajo, con ganas, optimismo, como estábamos hablando, pues esta persona tiene muchas posibilidades, primero de que sea seleccionada y después además de tener éxito, probablemente. Entonces, en el caso del vendedor, pues yo he conocido personas que no sabían que iban a ser buenos vendedores y han sido buenos vendedores.
¿Ellos no lo sabían?
No lo sabían, pero tenían actitud, han tenido ganas, se han formado, han desarrollado esos talentos que tú decías y han sido buenos vendedores. Si no hubieran tenido la actitud, no hubieran podido desarrollar esos aspectos que hemos comentado.
Bueno. Esto que hemos hablado ahora del optimismo, ¿tú qué piensas? ¿Que el vendedor debe ser optimista o debe ser precavido? Porque a lo mejor si es muy optimista se tira a la piscina rápidamente.
Precavido como optimista realista, a lo mejor.
Yo quiero meterle un compromiso a Jaime.
Venga,
es decir, porque él que ha estado tantos años dirigiendo equipos de venta, a veces el vendedor demasiado impulsivo no sé si es bueno o no. ¿Tú qué opinas?
Siempre debe ser optimista.
Vale.
Siempre
bien.
Debe ser optimista.
Buena respuesta.
Hay que ser cauto y ser prudente, ¿no? Pero siempre hay que ser optimista.
Porque tú crees que el optimismo lo que genera es mejores resultados.
Es mejor actitud y si tienes desarrollas mejor lo que estás haciendo, tienes mejores resultados. Si vas a hacer una venta, si vas a hacer una presentación, si vas a hacer una demostración y vas pensando que lo tienes crudo, pues probablemente lo tengas crudo. Claro. Y no te vaya a salir.
Desde,
¿no?,
el principio, además.
Desde el principio, ¿no?
Claro.
Oye, explícanos esto que está tan de moda de la venta consultiva. ¿Qué entiendes tú por venta consultiva? Porque a mí me tienes loco ahora. No, yo no vendo, yo hago venta consultiva.
¿Eso qué es?
Claro, que lo explique Jaime.
Bueno, siempre hemos pensado, ¿no?, que hay que hacer una... El producto no se compra como tal, sino que se adapta al cliente. Tienes que conocer al cliente y adaptar el producto a él, ¿no? Y esto yo creo que es la venta consultiva, ¿no? Tienes que conocerlo, saber exactamente lo que necesita, cómo lo necesita, y ahí le haces la venta del producto adaptado a él,
¿eh? O sea, digamos, una venta a medida.
Efectivamente.
Claro, hay que personalizar, si es que eso es la tendencia actual de cualquier cosa.
Por eso lo he preguntado.
¿No has visto tú marcas de bebidas gaseosas, espirituosas, que te ponen tu nombre en las latas? No vamos a decir la marca porque no los patrocina.
Por ahora.
Cuando los patrocine te llamaré por tu nombre, que lo sepas.
Yo que vendo servicios, efectivamente.
Servicios de
todo tipo.
Inodoros y...
Servicios de todo tipo. Cada vez hago más venta personalizada.
Hombre, claro, es que no tiene sentido si no.
Cada vez, porque si no, los enlatados que llamamos, de decir esto para ti y tal, pues yo creo que se adapta un poco a lo que es la realidad actual. Y además en el área de seguros, Jaime, también es venta consultiva, porque el seguro que vale para Gema, que ha confesado que es cliente tuyo.
Sí, ¿qué pasa?
Sí.
¿Qué pasa?
No, bien.
¿Eh? ¿Algún problema?
No, perfecto. Y no es el mismo que para una empresa, que para una organización, que para una administración pública, etcétera, con lo cual tenéis que adaptar cada producto.
Totalmente. Es fundamental y para eso tienes que conocer al cliente y saber exactamente lo que mejor necesita, ¿no? Y le estás adaptando. Y de hecho, eso es mejorar los ratios de venta, ¿no? Adaptar exactamente lo del cliente y mejorar los ratios de fidelización del producto en el cliente. Si tú le vendes, le colocas, ¿no?, como dicen algunas entidades bancarias internamente, ¿no?, cuando venden un producto,
sí,
le coloco.
Eso queda muy feo,
producto,
¿eh?
Queda feo.
Pues ese producto puede tener una duración la que tenga, pero generalmente será corta porque el cliente al final sabe lo que necesita y si no lo necesita, pues lo dejará.
Vamos a anticipar algo que vamos a hablar en la tertulia. ¿Todos tenemos que vender dentro de la organización?
Todos tenemos que vender siempre. Nos estamos vendiendo continuamente. Tenemos que vender nuestros productos, tenemos que vender nuestro trabajo, tenemos que vender nuestros servicios, como decías tú y como tú lo haces en tu empresa, ¿no?, con tu empresa. Y también tenemos que vendernos internamente en la organización, porque las organizaciones son organizaciones que tienen que ser eficientes y tenemos que ser eficientes y, por tanto, tenemos que vendernos.
Con lo cual, cuando alguien dice, no, yo esto de la venta no va conmigo y tal, yo creo que el concepto no es ese actualmente. Es decir, todos tenemos que impulsar nuestra venta de la manera que sea y con nuestra personalidad.
cliente interno y cliente externo. Tú tienes, parece que los clientes solo son los externos, ¿no? Pero son los internos. Si uno nos hacemos que mejor les ayudamos a los que tienen que vender, porque esto llegará al cliente final, pues le ayudarás y venderás mejor y tendrás más éxito, ¿no? Aquí solo hay dos tipos de personas en las organizaciones, ¿eh? Los que venden y los que ayudan a vender.
Claro, mira, ¿qué diferencia radical puede haber entre uno y otro? Porque yo todavía no sé en qué grupo meterme. Jaime, yo tengo una duda existencial con el tema de venta. Y he sido comercial, ¿eh? He vendido cosas.
Bueno, si tú tienes la relación directa con el cliente, estás vendiendo al cliente. Y si me estás ayudando a mí a que yo venda, me estás dando las armas, me estás adaptando el producto, me estás mejorando la relación, me estás ayudando a vender.
¿Ves, Ángel? Eso confirma mi teoría, que no todo el mundo servimos para vender. Algunos servimos más para ayudar a vender.
Estás vendiendo tu trabajo, no estás vendiendo tu trabajo internamente. Estás vendiendo.
¿Ves? Eso sí. Me está dando la razón.
Que tenemos una discusión, Gemma y yo, después del programa. Sobre esto de la venta, ¿eh? Pero... No te creas. Ya quería mostrar el programa, pero nos pasamos horas, ¿eh?
Diciendo... Llegamos a las manos dialécticas y todo.
No, bueno. Yo voy a hacer otra pregunta, Jaime, que además me la he encontrado en mi vida profesional varias veces, ¿eh? Hay personas que trabajan en empresas que no saben muy bien lo que hace su empresa. ¿Debería ser obligatorio que todas las personas que trabajan en una organización supieran lo que hace, Jaime?
Absolutamente. Tienes que saber para qué sirve tu trabajo.
¿Para qué estás haciendo tu trabajo?
Bueno, es que tu trabajo sirve para que la empresa crezca, para que la empresa se desarrolle, para que tenga los clientes, para que los clientes estén contentos con la empresa, para que se mantenga. La nómina sale de los clientes. Y el que no sabe de dónde sale su nómina no tiene más que mirar quién paga y compra el
producto. Pero ¿estarás de acuerdo conmigo, Jaime, que hay personas que trabajan en algunas empresas que no saben lo que hacen en su empresa?
Evidentemente.
¿Tú te lo has encontrado en tu vida profesional esto?
Muchos. Lamentablemente. Cada vez menos.
Sí, cada vez menos, es cierto. Y que ponen excusas, ojo, ¿eh? De, sí. No, yo es que estoy en este puesto, en el almacén, o en la recepción, o en X, y no tengo por qué saber lo que hace mi empresa. Y yo creo que eso es un error de base. Yo creo que... lo primero que hace una persona cuando se incorpora a un puesto de trabajo es saber lo que hace su empresa, con el mayor detalle posible, además.
Es crítico y fundamental, ¿no? Si no sabes qué hace tu empresa, a qué se dedica tu empresa, por mucho que tú sepas muy bien tu trabajo, no lo harás adecuadamente.
Sobre todo porque en tu compañía entran, oye, pues vendemos seguros, sí, pero ¿seguros de qué? ¿Y cómo llega el seguro al cliente? ¿Y cuál es el tipo de incidencias que existe en una aseguradora? Es decir, yo creo que eso es crítico para que las personas comprendan su trabajo.
Claro, yo soy el contable, sé hacer los asientos contables, ¿no? No, pero ¿de qué? ¿Contabilidad de qué? ¿De qué es la empresa? ¿Qué es el sector? ¿Para qué trabaja la empresa? ¿No? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son nuestros competidores?
Bueno, pues como nos oyen muchos empresarios y emprendedores y muchos directivos, por favor, cada vez que una persona se incorpore a la compañía, explíquenles bien qué hace su compañía. Es decir, yo creo que en el manual de bienvenida, que luego hablaremos con la invitada de esto, iba a decir su nombre. No. Tienes que quedar hasta el final del programa para saber el nombre.
Bueno, al final tampoco te pase.
Sí, de hecho.
Estamos a punto.
Dentro de un rato. Yo creo que lo primero que tiene que hacer una compañía cuando recibe a un empleado, sea el que sea, tiene que explicarle lo que hace su compañía. Y en eso me apoyas, ¿no, Jaime?
Totalmente. Y debe explicarle, y no solo la compañía, sino el mercado donde está metido.
Uh-huh. Vale, Jaime, te voy a... ya te han chivado de que alguna trampa te voy a poner. Oye, ¿nos vendes algo?
Véndenos algo,
Jaime.
Bueno, yo ahora os vendería un seguro de mi compañía. Un seguro
pues
de véndenos salud,
un seguro. ¿De qué?
Un seguro de decesos, que ahora es un
joder,
ramo
que
de
eso, hombre, no,
tan mal me has visto.
No, hombre, algo más. Hemos dicho positivo.
Engordado, ¿verdad, Gemma?
Sí, por eso lo de la vaca, Ángel. Ahora la has pillado.
No, que pues, nos venda lo que quiera.
Véndanos lo que quieras. Venga, véndenos lo que quieras.
Un seguro de vida, un seguro dental, ¿no?
Es ¿y qué ventajas tengo para contratar un seguro dental con todas las de dentales que hay?
Bueno, pues un seguro dental en Asisa es un seguro que está apoyado por una empresa que tiene una red de clínicas importantes, que vela fundamentalmente por la calidad en el servicio, además de unos precios competitivos, ¿no? Tenemos una red que ahora mismo tiene más de 30 clínicas, en la que para nosotros el cliente es fundamental y adaptamos todo nuestro servicio al cliente, además de que tenemos pues los mejores materiales que se usan en el sector. Y bueno, esto es cuando a veces contratas una póliza dental, ¿no? de una red de clínicas o de una compañía que dispone de redes de clínicas, pues muchas veces cuando el cliente busca un precio, ¿no? Busca precio porque son productos que generalmente de forma privada son caras, y aquí, bueno, pues tenemos que adaptar que el servicio que tiene el cliente se adapte al bolsillo de cada uno, ¿no? Pero para nosotros es fundamental que el cliente tenga la máxima calidad.
Uh-huh. ¡Qué bonito!
Gemma, ¿le compras o no?
Yo ya le he comprado.
¡Ah, claro!
¡Yo ya le he comprado!
¿Puedes decir a los oyentes por qué le has comprado? Ya, no, pero no te señales, que no nos ven. Que no,
es que tengo
ven.
Ahora unas gomitas puestas y suenan.
¡Ah, que te las han puesto! Bueno.
No, pero...
Gemma Moreno es cliente.
Yo sé, pero bueno, a ver...
un aparato dental.
Esto se paga, ¿eh?
Claro, esto se paga.
No, pero es interesante lo que decíamos antes de la venta consultiva y sobre todo el crear fidelidad. Quiero decir, porque yo no empecé teniendo un seguro dental. Tú empiezas teniendo algo y de repente necesitas otra cosa, y como te ha funcionado bien lo anterior, pues ¿en quién confías? Pues en quien te ha funcionado bien, ¿no? Para seguir avanzando. Entonces eso es interesante. En fin, pero ahí queda. No voy a seguir diciendo nada más de Asisa. A no ser que me paguéis. No, en serio.
Bueno, Jaime, te quedas en la tertulia, ¿verdad?
Claro que sí, encantado.
Ya que has venido, es que hemos cerrado la puerta.
No te puedes
siempre escapar. Lo digo a todos los invitados. Es que,
ya esa broma empieza a oler, ¿eh?
No,
siempre la haces, Ángel.
Nuestros oyentes.
Mira, Ángel dice que sí. Digo,
ya,
Ángel,
ya huele, ¿verdad, Juanda?
Juanda dice que huele, ¿ves?
Voy a gastar, hombre, otra, hombre. El próximo programa, que no se lo pierda nadie, que además va a venir alguien de... Eso, que voy a gastar otra broma. Jaime, muchas gracias y ahora te vemos en la tertulia, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Juanda, la canción del día. ¿La conoces o no? Bestial. Esto sí que es venta interna, ¿eh? Que es la pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Tú me quieres? ¿Do you love me? De The Contours. ¿De Contours lo he dicho bien?
The Contours.
Ahí ha llegado. Pues venga, dale, do you love me.
El debate.
Estamos aquí, me está vendiendo todo el catálogo de Asisa.
Todavía te haces el de deceso, el de no sé qué, de jubilación. Madre mía, Jaime, cómo vende aquí. Oye, ¿do you love me?
do you love
me? No, do you love me, Gemma
Hombre,
Moreno?
Pues claro, pero yo sabes que te lo digo mucho, además.
Ya, ya lo sé.
Que te lo digo en español. Que I love you.
Que I love you. Bueno, descubrimos ya quién es nuestra invitada, porque habíamos citado aquí a 144 personas y se ha presentado solo ella.
Uy, uy, qué malo eres.
No sé si me lo tengo que tomar a mal.
No, no te lo tomes a mal.
Seguro que nuestros oyentes y oyentas han reconocido ya su cantarina voz.
Esa voz. Esa, ¿puedo gastar la misma broma que le gasté cuando vino la otra vez? ¿O no?
Vale.
Venga, pero preséntala primero. Preséntala bueno, primero.
Ella es Mercedes Almendro, que es responsable, digamos, de recursos humanos en MAU.
No.
Es que voy a leer todo esto.
Me niego a que diga.
Voy a leerlo.
Porque además no lo has hecho correctamente. No. Lee el cargo que ella pone en su perfil profesional.
¿Pero con acento de Toledo?
Sí, con acento
vale,
de Toledo.
Vale, pues entonces
favor.
Es People Director for International Corporate Organization and Talent at MAU San Miguel. ¡Qué paja!
La directora de Internacional de Recursos Humanos, ¿no?
Ahora lo he dicho.
¿Mercedes?
Lo ha dicho bien. Ay, pobre.
La broma.
El próximo día os lo pongo en español.
Eso es.
No, el próximo día es. Que lo ponga Ángel en el guión,
no,
en español.
No. Es que yo veo, me paseo por LinkedIn, que
sí,
ellos sabrán qué
sí,
tal.
Sí, pero luego... cachondo. Luego, la que lo lee en alto con acento
claro,
de Toledo soy
tú,
yo.
Eres tú.
Es que tiene un morro este
y la broma que le puse el anterior programa es Mercedes no has traído cerveza.
es verdad
que se me ha vuelto a olvidar.
Sí, no,
no
me te has traído cerveza
porque, es verdad, os voy a invitar
Jaime
una
sí que
cata.
Traía unos seguros
por
para
cierto,
ir en la
por
cartera
cierto, déjame decirte que también soy cliente de MAU. Soy muy buena
por eso
cliente.
Vengo asiduamente al programa.
Yo de hecho he pagado varias nóminas todas a lo largo de mi vida.
Yo también. Os agradezco
estoy
sinceramente
abonada, estoy abonada.
Bueno, Mercedes,
os invitaré una cata.
Ay, qué rica, a la roja, me gusta la roja.
¿La roja, la nueva?
No, la de toda la vida.
Yo
soy muy clásica. Perdón, ya estamos haciendo otra vez.
Otra vez.
Oye, de verdad.
Bueno, Mercedes, muchas gracias por venir otra vez. Te has vuelto a dejar engañar.
Sí,
¿cómo caes?
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues venga, empiezo contigo, Mercedes. ¿Cómo se vende uno personalmente? Venga.
Pues eso se ha puesto de moda ahora, que hay que tener tu marca personal, que te tienes que vender, pero eso ha pasado toda la vida. O sea, no es algo que sea moderno como todo el tema tecnológico, sino que la venta personal ha existido toda la vida. Al final tú estás en una empresa, tienes un producto que eres tú y tienes que vender lo mejor de ti a los demás para que te compren y negociar con ellos.
Me has pisado la pregunta.
Vaya, ya lo siento.
La pregunta es, ¿somos todos un producto, como dice Risto Mejide? Que Risto Mejide no dice tonterías, ojo.
No, Risto Mejide es un tío muy listo.
No, está invitado aquí a Humarancó y él lo sabe.
¿Y va a venir?
Todavía no me ha contestado.
Porque yo también puedo invitar a mucha gente.
Todavía no me ha contestado, pero yo sigo insistiendo.
Nada.
Mercedes y Jaime, ¿somos un producto? ¿Las personas?
Pues en la medida que tenemos que vendernos, podemos ser un producto o un servicio. Sí, tenemos que vendernos y mi trabajo como director comercial y marketing es que no me queda más remedio, ¿no? Me tengo que vender yo cuando estoy explicando a mi empresa, ¿no?
¿Tú también eres un producto, Mercedes?
Bueno, no sé si un producto, pero al final de lo que se trata es de... Podríamos considerarnos un producto con sentimientos, digamos. Sí, nosotros al final tenemos un rol en nuestra empresa y tenemos que conseguir unos resultados. Y igual que un comercial vende al cliente externo, pues las personas que damos soporte a la venta tenemos que vender internamente pues para conseguir también nuestros objetivos y conseguir que la empresa avance y consiga sus resultados.
Bueno,
y
nos vendemos a nuestras parejas, nos vendemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos.
Bueno, pero quizá no sea tanto un concepto de venderse como de, no sé, seducir o...
Influir.
Bueno,
lo que pasa es que la palabra venta en España está un poco... parece que si dices que vendes...
Es verdad, Jaime, el vendedor está mal visto,
¿verdad? Visto, ¿no?
Está mal visto. Y es todo lo contrario. ¿No? Cuando sales fuera...
Yo creo que cada vez menos.
Menos, cada vez menos. Está cambiando muchísimo. Pero sí que es verdad que ha habido una época en la que parecía que no servías para nada y ibas a vendedor. Totalmente contrario.
Al revés.
O sea, es el que mayor cualificación, el mayor número de habilidades, tiene que tener mayor conocimiento de mercado, de productos, estar al día, es la persona que se dedica a la función comercial. Para ser un buen comercial. Y luego, fuera, por ejemplo, en otros países, está muy valorado la
Total.
Función comercial. Y las personas más brillantes acaban en la función comercial.
De hecho, es que si no hay comerciales en una empresa, no, esa empresa
no sobrevive.
¿No?
Sobre todo ahora, ¿no? Decían que en los años 60, teniendo un buen producto, se vendía solo.
No.
Ahora tienes que venderlo y tienes que vender el servicio. Y si no, no tienes clientes y puedes tener el mejor producto del mundo. Te lo comes tú, te lo quedas tú, te lo bebes tú.
Ángel.
No, que estaba pensando cuando le dije a mi madre, mamá, quiero ser vendedor. Me dijo, no, hijo, político, por favor, cualquier otra cosa, pero vendedor, no.
Es verdad.
Es mentira, porque mi padre es vendedor y yo soy vendedor y mi hermano es vendedor. Pero vendedor. De los que salimos a la calle ahí al pecho descubierto.
Vendedor. Parece que se lo dice dos veces, no, es de verdad.
Yo he poligoneado mucho, pero no por la noche, por el día.
¿Y a puerta fría?
¿Qué es lo peligroso?
¿Has hecho puerta fría?
He hecho puerta fría.
No mientas. Sí, ¿Has hecho puerta fría?
He hecho mucha puerta fría.
Qué dura
es
la puerta fría. ¿Y qué frío se pasa haciendo puerta fría?
Es dura, depende cómo te lo tomes tú.
No, bueno, ya. Hay gente muy desagradable, por el mundo.
A mí en un polígono me salió un perro, y casi me muerde.
Los perros
esto es de la prehistoria.
Perros son mucho más agradables que mucha gente.
Nos estamos desviando.
Total.
Pero es muy gratificante, ¿eh?
¿Sí? Yo es donde más aprendí.
Una venta difícil o puerta fría y te sale.
Sí, ¿no?
No, yo ahora cuando voy a las empresas grandes, como la de Jaime y la de Mercedes, con la moqueta y el aire acondicionado o la calefacción, yo digo, esto es un lujo.
Hombre, por
Dios. No voy a vender yo aquí.
Y aunque no venda, estoy súper calentito, ¿no?
Oye, un tema. Habéis hablado de vender proyectos dentro de la organización. Entonces, tenemos que dotar de dotes de venta a la gente para que venda internamente sus proyectos, ¿no, Mercedes?
Claro,
sus proyectos, perdóname.
Claro, al final, a ver, para poder vender, yo creo que lo primero que tienes que hacer es conocerte muy bien. Porque tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus palancas y usarlas para influir en los demás. Y para mí es lo fundamental. Primero conocerte bien y entender qué es lo que tienes en qué te puedes apoyar. Y luego tienes que pensar qué quieres vender, qué beneficio le da a la persona a la que se lo vas a vender, porque siempre todos somos egoístas y queremos saber qué beneficio nos da lo que la otra persona nos está contando. Y luego tenemos que preparar la negociación. Hasta dónde estamos dispuestos a ceder y hasta dónde no estamos dispuestos a ceder y preparar la negociación y vender. Intentando que la venta gane en las dos partes. Claro. Ese es el objetivo. Claro, o sea, al final no solo son técnicas de venta, que quizá eso está más enfocalizada a la parte comercial, pero la parte de influencia, la parte de empatía, de asertividad, de relación con los demás, de gestión de conflictos, todo eso al final te ayuda a que cuando tú estás teniendo un debate o una propuesta con alguien interno, las puedas utilizar y las puedas combinar para ser más efectivo en lo que estás haciendo.
Yo ibas a decir, Jaime, dime.
¿Tiene la persona a la que estás vendiéndole tu proyecto tiene que obtener un beneficio? Y debes pensarlo antes de ir a venderle el proyecto, ¿no? Y hacérselo ver. Naturalmente, ¿no? Y fundamentalmente, como tú dices, empatía, ¿no? Ponerte en sus zapatos y saber cómo va a estar él después, ¿no? Y hasta dónde es capaz de darte, ¿no?
Yo lo que me encuentro con vosotros, con vuestro tipo de organización, es que tenéis que vender vuestros propios proyectos para vuestro presupuesto. A veces lo que pedís es presupuesto para poder hacer cosas. Entonces os tenéis que enfrentar a una petición, como dice Mercedes, a una negociación y a unas conclusiones para que os den más pasta para que podáis hacer más cosas. ¿Es así, más o menos?
Sí, y luego, sobre todo, algo en lo que los de personas y organización o recursos humanos no somos tan buenos y ahí tenemos mucho que aprender de la parte comercial, es en marcar indicadores de medida y cómo vamos a, y qué retorno va a tener la inversión que vamos a hacer.
¿Y tú crees que eso es un área de mejora para el área de personas?
Yo creo que es un área en la que estamos mejorando. Estamos progresando adecuadamente, pero aún así tenemos que seguir avanzando. Creo que nos cuesta a veces tangibilizar el impacto que tienen las cosas que hacemos.
Es cierto, porque comercial lleva mucha ventaja en ese sentido del retorno de inversión que supone para la organización. En ellos es más tangible, vendo y supone un ingreso para la organización, pero no solamente recursos humanos, sino departamentos internos tienen que saber desarrollar ese cómo se retorna la inversión a la compañía.
Claro, yo creo que ahí tenemos que aprender mucho de marketing y de comercial y de ser que marketing también es capaz de tangibilizar muchas cosas que son intangibles. Y nosotros tenemos que aprender de eso también, en cómo somos capaces de tangibilizar muchas de las cosas que hacemos que así a priori parecen bastante intangibles.
A lo mejor, si le pedimos ayuda a la parte comercial, nos ayuda, Mercedes.
Seguro.
Es decir, ¿te lo has planteado, Jaime, la posibilidad de formar internamente a personas de la empresa para que se sepan vender internamente?
Totalmente. Yo creo que en los cursos internos debe haber siempre una parte de venta interna y externa, ¿no? Hacia el cliente, sea interno o externo, pero que le estés vendiendo su trabajo. Yo creo que las personas que están trabajando en la empresa tienen que ser capaces de vender su trabajo internamente y los proyectos que están haciendo, ¿no? Es fundamental y, bueno, también en la parte de marketing vendemos a veces intangibles, ¿no? Cuando yo vendo una campaña de publicidad de marca, tengo que hacerle ver a mi empresa que tengo que mantener un nivel de notoriedad de marca,
claro,
durante el año, porque esto al final me va a dar una retención de clientes, un conocimiento del cliente siempre, pues como Gema, que es cliente nuestro, que siga oyendo que Asisa es importante en el mercado y lo tiene que oír. No lo puede oír solo en un momento puntual en el año, o no oírlo durante un año, ¿no? Pensaría que esta compañía suya de seguros, pues es igual, ya no está.
Ya no existe. Hay que hacer, como se dice, la memoria de la marca, ¿no?
Evidentemente.
Memoria de marca.
Vamos a hablar de comunicación, porque
venga.
Estamos de acuerdo en que la venta es importante, pero tan importante es la venta como saber comunicarlo. ¿De verdad creéis que hay que formar los empleados en esto de la comunicación?
Sí.
Hasta luego, Mercedes, gracias por venir. Nos tomamos una cervecita.
Oye, es que esto me tengo un déjà vu con respecto a la última vez que estuve.
¿Qué fue la misma pregunta?
Preguntaste lo mismo, sí.
Madre
entonces,
mía.
Yo dije,
es que ya llevo casi 85
no,
programas.
No pasa nada, por eso he sido un sí tan rotundo. Porque al final, es verdad que si en el colegio se empezara a trabajar la parte de comunicación en público, influencia, cómo desarrollar la inteligencia emocional, la empatía hacia los demás, seguramente no tendríamos que formar en la empresa. Pero sí que es verdad, y yo me lo sigo encontrando, que con toda la gente joven que se incorpora, cuando hace presentaciones en público, no expresa todo lo que tiene dentro ni transmite todo lo que tiene dentro. Y creo que ahí tenemos una labor donde, si ellos son capaces de practicar la oratoria, de saber cómo influir y de cómo transmitir los mensajes de una manera más directa y efectiva, seguramente serán mucho más efectivos en su trabajo.
Y la empresa va a ganar. Sí, ganamos todos.
Yo oí hace tiempo, no me acuerdo el nombre, a un gurú, ¿no?, que hablaba de que él le acostumbraba a sus hijos, y yo también lo intento con mi hija, yo solo tengo una, a dos cosas, ¿no? A partir de que tienen 8, 9, 10 años, ¿no? Una, que cuando tienes amigos en casa, tu hija, en mi caso mi hija, pueda contarles algo para que aprenda a comunicar y hablar en público lo que es, ¿no? Y luego, por otra parte, los libros o los juguetes que ya no usa, que sea capaz de vendérselos a los vecinos o ahora a través de Wallapop.
¿Eso haces con tu hija?
¿En claro. serio?
O sea, a tu hija la coge y dice, toma, vete por los vecinos.
No,
a
pero ahora venden Wallapop ya, ¿eh?
¿Tú sabes lo que yo hacía de pequeña? Ahora que dices esto, yo vendía, lo iba a los vecinos vendiéndoles botes de arena que cogía en el parque. Llenaba los botes de arena del parque y me los vendía puerta a puerta.
Tu infancia ha sido diferente.
Ha sido muy triste.
Es tu perfil comercial.
Mi perfil comercial. No recuerdo para qué era el dinero. Era para una cosa, algo que me inventaba. Salvar gatos o algo así sería. Pero es verdad, esto es cierto, Ángel.
Bueno, yo busco que sea capaz y que aprenda pronto a vender y que sepa que hay que vender. Y luego, pues esa barrera que muchas personas hemos tenido, Yo soy ingeniero agrónomo y he tenido que... Sé mucho de números y tal, pero jamás había tenido que en mi carrera exponer ante el público ni nada, ¿no? Y sin embargo, en mi vida profesional lo he tenido que hacer constantemente. Esa barrera que tienes que romper la primera vez, pues que cuanto antes la rompas, mejor.
Claro.
Hablamos de marca personal. Decías tú, Mercedes, que se han puesto de moda, ¿no? ¿Pero es una moda que se queda o pasará?
Yo creo que es una moda que se queda. Se queda porque la marca personal siempre ha existido. Yo creo que ahora somos más conscientes de que somos una marca y de que tenemos que transmitir lo mejor de nosotros mismos. Pero eso seguirá existiendo. A lo mejor nos inventamos otro término porque luego hay que buscarle otro nombre distinto para poder vender algo distinto. Pero al final la marca siempre existirá. O sea, como muy bien ha comentado Jaime antes, tienes que identificar cuáles son las necesidades del cliente, conocer el producto, adaptarlo y cuál es tu ventaja competitiva. Y al final de lo que se trata es de que tú averigües en qué eres distinto o qué es lo que aportas de valor para que realmente te compren, ¿no?
Mira, eso me gusta, en qué eres diferente, ¿no?, con respecto a otros,
claro.
Porque al final... Yo las estadísticas que manejo es que al final los trabajos se están acortando. La media de edad de permanencia en las empresas cada vez es menor. Y vas a tener que venderte varias veces en tu vida para poder estar en otros trabajos, por los motivos que sean. Porque bien porque cambias tú o te obligan a cambiar. Entonces, el que no tenga claro en qué se diferencia, lo va a tener más difícil en un mercado competitivo. Me dices que todo que sí, Mercedes.
Es que
discute
no,
conmigo,
puedo decir
por favor.
Que no.
Claro.
Por ahora.
Dile tú cosas que no sean así.
Eso. No, no, alguna, tengo una trampa para el final para ellos.
Sí, ah,
mira, sí, no, es para el final. Es para el
no
final.
Queda mucho tiempo tampoco es de programa, final, ¿eh? A ver si luego final. Se te va a pasar el
no,
tiempo.
Sí, se ha ido Juanma, José y Juanda.
Juanda se ha ido, pero luego Juan, vuelve.
No, lo malo es como no vuelva y hacemos aquí hablando 4 o 5 horas.
¿Te imaginas? ¿Eh? Ah, iba a decir una barbaridad.
No, no lo digas.
Venga, más.
¿Vosotros potenciáis la marca personal de los vendedores o se camufla bajo la empresa? Es decir, ¿potenciáis que sea fulanito o preferís que sea Asisa la que está detrás de todo eso?
Bueno, depende, ¿no? Depende. Nosotros tenemos diferentes niveles, tenemos diferente segmentación en todos los vendedores, ¿no? Y no es lo mismo un vendedor que vende una empresa o un key account manager que donde está aportando mucho de sí hacia la empresa porque está adaptando el producto, tiene que conocer mucho al cliente, que el vendedor que vende al detalle y vende diferente, que también es necesario porque tiene que aportar muchas cosas suyas, ¿no? Pero no es lo mismo porque no necesita a lo mejor adaptar tanto al cliente, ¿eh? Pero indudablemente el vendedor tiene que aportar cosas suyas y mejora la venta si él aporta cosas diferentes, ¿no? Y además normalmente cada uno se tiene que con la formación que le damos y con la ayuda que le damos se tiene que hacer su propio proceso y su propio mecanismo de venta, ¿no? Que si lo miras, aunque todos hayan tenido la misma formación, no es igual. Tú tienes a dos vendedores que te están vendiendo lo mismo y los grabas, los escuchas, no son igual el proceso de venta de uno y de otro, ¿no?
Las personas son distintas al final. Lo que sí es importante es que tengan una formación para que luego a partir de ahí pues desarrollen sus talentos. ¿Qué pasa, Ángel? Que me digas
que me estoy riendo de la maldad que se me está ocurriendo.
Verás tú.
La voy a hacer ya.
Venga, hazla ya.
La voy a hacer ya.
Venga, a ver.
Venga, a ver si os atrevéis, que yo creo que sí que os vais a atrever. Me gustaría que durante 20 segundos os vendierais personalmente.
Es mucho tiempo.
Mercedes sabía que alguna trampa le iba.
Yo sabía que algo caía.
20 segundos.
Venga, a ver.
20 segundos. Si quieres, empiezo yo, ¿eh?
No, tú terminas. Yo empieza termino. Mercedes.
Vale. Empiezo yo.
Venga,
¿te atreves,
3,
Mercedes?
2.
No, no, no me das presión, no me das presión. Pero vete, Mercedes Almendro. Hudson, que es.
¿Hudson?
Sí.
Ah, sí, claro.
No, Hudson, ¿no te acuerdas del anterior
también,
programa?
También, sí, me acuerdo apellido, de la broma
es que te he entendido
apellido, sí.
De Hudson.
No.
O sea, con tu inglés de Toledo.
Hudson.
Ay,
Hudson,
Dios
¿no?
mío.
Venga, Mercedes, anda.
Claro, el tema de la marca personal, yo voy a decir, yo me vendo ahora, no tengo
que
un
sí,
problema.
Que sí, ya lo sé.
Es que es marca personal, porque al final, claro, la marca personal es cómo tú te posicionas en tu compañía y qué ventaja competitiva aportas tú. Entonces, yo me vendo desde ese punto de vista, porque claro, yo como Mercedes Almendro no tengo marca personal para vender a las personas que estamos aquí, porque yo no me vendo, no soy freelance, no soy consultora.
Véndete
y no vendo
como
mi marca.
Tú te venderías en tu compañía.
Venga, eso.
Entonces, por eso digo que es importante que, claro, que
pongamos un entorno.
Claro, es un entorno. Entonces, pues yo soy una profesional que tiene ya unos cuantos años de experiencia. Soy coach ejecutivo y me gusta mucho trabajar con personas y para las personas. He descubierto en estos años la importancia que tiene la comunicación para poder ser más efectivo. Y es lo que he trabajado sobre todo en estos años y de aquí que, entre otras cosas, esté en este programa.
Por ejemplo.
Para
claro, claro.
Trabajar y desarrollarme, porque sí que es verdad que me he dado cuenta que muchas veces tu intención no siempre da el resultado que tú esperas. Y hay que tener mucho cuidado con la intención y con la acción que pones en marcha para asegurarte que tu liderazgo sea efectivo.
¡Olé, qué bonito!
¿Habría bien?
Yo te compro. No, Mercedes,
sí, muy bien. Me ha entrado hasta calor, ¿eh?
No, pero,
eso es buena señal.
Para eso vienes a este programa. Ha sido más de 30 segundos, ¿eh?
No,
está bien.
Yo he pensado sobre la marcha.
Contratada.
Me escribir.
Mercedes, contratada.
Eso se ve porque tienes una experiencia ya como comunicador. Porque si no, no te hubiera salido así. O sea, que enhorabuena.
Jaime, ¿te atreves?
A mí me ha dejado impactado.
Sí, no, a ver ahora cómo
Por
lo
eso
haces.
Traemos a Mercedes a este programa.
Venga, 3, 2, 1.
Bueno, ha dejado el listón tan alto que ya no sé cómo abordarlo, ¿no? Yo cuando lo estaba oyendo Ángel, esto no entra en los 30 segundos. Cuando estaba oyendo Ángel me estaba acordando, ¿no? De hace, que es una forma inicial de venderme, ¿no? Cuando mi hija tiene 15 años, yo creo que hace como 7 u 8, ¿no? Yo utilizo mucho a mi hija cuando hablo de mis... A lo mejor porque solo tengo una, ¿no? De mi experiencia, ¿no? Y mi hija me dijo, papá, en el cole me han dicho que ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces, dedicas? ¿No? Y entonces dije, a ver, ¿cómo le digo a mi hija que yo soy esto y hago esto y tal? Dije, mira, tú sabes cuando mamá y tú, o yo, que casi siempre iba yo también, vamos al médico y tal, y cuando salimos, ¿ves qué hace mamá? Sí, que le da una tarjetita a un señor, ¿qué tal? Y la pasa por una maquinita y tal. Sí, 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 veo la tarjetita, es dorada casi siempre y tal. Pues papá las vende.
Mira qué rápido y qué eficaz.
¿No? Bueno, ¿ya vale como venta personal o te atreves a algo más?
No, yo pues como decía Mercedes internamente, bueno, yo soy un profesional de la venta, ¿no? Fundamentalmente, aunque trabajo en comercial y marketing, ¿no? Yo me definiría más como comercial y como gestor de equipos de venta, ¿no? Que además es lo que más me gusta desarrollar, ¿no? Y soy una persona muy, muy, muy adaptada a la empresa que trabajo. Es verdad, esas son mis competencias, ¿no? Soy muy disciplinado, obediente y muy orientado al resultado, ¿no?
Qué bonito también.
Contratado.
Yo le voy a comprar.
Contratado,
también.
De verdad.
Voy a compraros a los dos.
Contratado. Ahora, cuando vaya a otra empresa diré, contrátame a Jaime y al Mercedes lo primero.
Y lo primero, después hablamos. Luego ya hablamos. Ángel, luego, venga, tú, 30 segundos.
¿Tú no te atreves a vender?
Yo
Gema
paso,
Moreno.
Yo paso.
No.
¿Tú
¿te
primero
vas a vender o no, Gema?
Ya veremos, tú primero, va.
Venga, va.
3, 2, 1.
Venga.
Ángel.
Yo soy Ángel Largo, padre de familia. Tengo dos hijos preciosos. Soy del Atleti, con lo cual estoy curtido en mil batallas. Esto me genera una resiliencia, que puedo aguantar cualquier tipo de cosa sin inmutarme. Pero sobre todo soy una persona enamorada de llevar el optimismo a las organizaciones y el sentido del humor para que las empresas se generen entornos divertidos y alegres y que se pueda disfrutar generando mejores resultados. Mi sueño es que en las organizaciones se instale definitivamente el sentido del humor y la alegría para que no seamos solamente felices fuera del entorno de trabajo, sino en el trabajo. Y esta es mi misión en la vida.
Ay,
y no voy a cejar hasta que la mayoría de las organizaciones, excepto dos o tres esas que ya sabéis quiénes sois,
que no vais a hacerlo,
que nunca vais a ser porque sois muy rancios y muy grises,
y
vosotros
caposo,
lo sabéis,
que sois caposo.
Y no voy a cejar hasta que todas las personas puedan tener un entorno agradable para que se sientan bien y puedan decir a su casa, yo soy feliz fuera y dentro del entorno de trabajo. ¿Qué tal?
¡Bravo! Muy bien, Ángel, me ha gustado mucho. También te compro.
Totalmente improvisado, ¿eh?
No, sí, es verdad, ha sido improvisada. Las tres discursos, los tres speech han sido improvisados.
Te toca, Gema Moreno.
Madre mía, qué pereza me
venga,
da de la venta.
Venga, venga.
Me da mucha
venga,
pereza.
Venga, venga.
Más que venta es descripción y yo voy a ser muy breve, ya lo decías Baltasar Gracián, si lo
¿qué
bueno...
es que decía Baltasar Garzón, hombre?
No, Garzón no, si lo,
que
lo
también
bueno
está invitado,
si breve
¿no?
dos veces bueno. ¿Quién, Baltasar Gracián o Garzón? No,
Garzón está invitado.
No, pues digamos, yo soy especialista en comunicación y luego lo que me pasa es que soy muy creativa, me las invento cuadradas, entonces esto aplicado al mundo de la comunicación pues tiene un campo enorme y además soy especialista también en un sistema que hay mucha gente que conoce y otros lo llevamos poniendo en práctica toda la vida, que es el BLV.
¿Sabes? ¿Qué?
¿Sabes cómo, en qué consiste el sistema
BLV?
¿No? Es búscate la vida. Y es inmejorable para desarrollar una buena carrera personal y profesional.
Bueno. Gema, muchas gracias.
Gracias a ti,
te
Ángel.
Compramos.
Y con eso acabamos, ¿eh?
Sí, bueno, dejar la última palabra a los invitados. Venga.
Sí, claro.
¿Algún consejo para desarrollar el tema de la comunicación y la venta interna? Mercedes.
Conócete a ti mismo.
Conócete a ti mismo.
Me gusta.
Qué buena, me la apunto.
Jaime.
Desarrolla el optimismo internamente.
¡Qué
¿también,
bueno
también!
¿También?
Ángel Largo.
Esta no la tenía preparada. Sea auténtico, porque las personas auténticas venden mucho más que los que no lo son.
Eso es cierto. Mírame a mí. Ese es mi resumen.
Bueno,
mírame
pues
a mí.
Despedimos a los
pues sí,
los
claro
invitados.
Que sí. Y deseando que vuelvan otra vez, ¿no? Mercedes Almendro, vendrás otra vez.
Habrá una tercera
vendré,
vez.
Vendré.
Te prometo que hablaremos de otras cosas también, de comunicación y de otras cosas.
Te prometo que volveré a hacerte la
y
misma
que te haré,
pregunta.
No, te haré distintas preguntas, Mercedes.
Dámela antes y me la preparo.
Claro, claro.
Bueno,
eso es lo que tú crees que voy a hacer. No doy... No, es verdad. No doy a ningún invitado
no
ninguna pregunta.
La ya próxima vez
ninguna.
Sí que no te vamos a perdonar que no traigas cerveza.
cabeza. Eso es cierto, vale. Eso me lo voy a apuntar.
Apúntatelo bien. Y hasta entonces, muchas gracias por haber venido.
A vosotros.
Y Jaime Ortiz, gracias, director comercial de Asisa. Nos vemos
pronto. ¿Qué tal tu primera experiencia, Jaime, aquí con nosotros?
Ha sido...
¿Te ha dolido?
No. Ha sido muy
¿Era tu primera vez en radio? Sí. Ah, no, dice que no.
Nada, pero otro programa más serio.
Sí.
Bueno, te lo has pasado mucho, bien, ¿no?
Muy bien,
volverás,
muy bien.
Pues
está
ya
encantado
está.
Y muchas gracias por invitarme.
Gracias a
gracias,
vosotros.
Gracias, Jaime.
Juanda ha vuelto también para...
Para despedirnos.
Despedirnos. Adiós, Juanda.
Bueno, ¡Qué bonito! Te estás poniendo tierno, Juanda.
Está
y
tierno.
Nos vemos la próxima semana,
la
¿no?
La semana que viene más, Ángel. Venga.
Pues venga, sed felices.
Un beso.
Chao. Cerqué como... But in this way,
I'm a dream that died by a lot of escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.